Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos encantados un día más de estar con todos ustedes las próximas dos horas en las que compartiremos radio, deporte y todo lo que se venga. Todo lo que se venga, que esperemos que sea mucho en el Oasis de Libertad. En este último partidazo de viernes, antes del comienzo del Mundial, ya saben que la cita es el domingo a las 5 de la tarde, que el Mundial comienza con un Qatar-Ecuador. Y la verdad es que el arranque del Mundial debería tener bastante más empaque que un partido como el que vamos a ver. Pero esto está así montado. Y manteniendo la tradición de que el primer partido lo tiene que jugar la selección anfitriona, pues nos toca esto. El lunes ya empezaremos con emociones más fuertes, con tres partidos, y a partir del martes, en la primera fase, cuatro partidos diarios a las 11, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Así que ahí sí que tendremos ya bastantes más alicientes. Comienza un Mundial con muchas contradicciones, con todo lo que ha sucedido desde la elección de la sede hasta la construcción de los estadios, con el fallecimiento de miles de personas, algo que niega la organización, con los petrodólares como los grandes protagonistas y con las dudas que han hecho públicas algunos jugadores por el contexto en el que se disputa este Mundial, en una fecha además inédita, habiendo parado todos los campeonatos domésticos del mundo. En fin, que llega el fútbol como tal y llegados a este punto vamos a tratar de disfrutar del campeonato del mundo, que para eso es un gran acontecimiento deportivo. No lo hará José Luis Gallá, el capitán del Valencia, que hace un rato ha abandonado Doha para regresar a Valencia. Finalmente, el esguince de tobillo que sufrió en el entrenamiento del miércoles en Amán, en Jordania, ha sido un obstáculo insalvable para su continuidad. Palo enorme para Gallá, que tendrá que ver el Mundial desde casa, y en cambio, para Alejandro Valde, va a ser la primera oportunidad de estar en una cita mundialista. Es jovencísimo este chaval al que le están pasando las cosas muy, muy rápido. A ver si sabe disfrutarlas, ojalá. El lateral del Barça ha dejado la concentración de la selección sub-21 en Sevilla para marcharse directamente hasta Qatar. Y Hugo Ballester, nuestro compañero de COPE Valencia, ahora en COPE Qatar, ha cazado en el aeropuerto de Doha al desgraciado protagonista del día, José Luis Gallá, cuya decepción era evidente como para no.
Bueno, como he dicho, no estoy triste, estoy intentando aún asimilar un poquito toda esta situación y bueno, al final se ha decidido esto y estoy seguro que el míster lo hace para el bien del equipo, como lo ha dicho él. Son un grupo humano espectacular, han creado un ambiente que yo nunca había vivido en una selección y ni en el equipo, ni en ningún equipo, y creo que van a hacer cosas importantes y les deseo lo mejor y estoy seguro que van a hacer un gran papel.
Sin duda, y siguiendo los consejos médicos, la decisión de Luis Enrique ha tenido que ser la más complicada en tomar en las últimas horas. El seleccionador ha tenido que prescindir de uno de sus fieles solo a 48 horas de que arranque el Mundial, de que arranque la competición. Y claro está, ese no es plato de buen gusto.
Hoy ha sido el peor día, claramente, de esta concentración. Hoy le he tenido que decir a un jugador como José Gallá que tenía que abandonar la concentración debido a su lesión, que es una lesión no demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos y del Mundial, bueno, implica tener que tomar muchos riesgos y desgraciadamente para él y también para mí a nivel personal siempre es difícil decirle a un jugador este tipo de noticias. Bueno, pues ha sido un día duro. Desde aquí solo puedo agradecer el comportamiento de José, gran profesional dentro del terreno de juego y gran persona, le deseo lo mejor y nada, la vida continúa, es así. Esto es un poco lo más duro de ser seleccionador, de ser entrenador, pero es algo que tengo que aceptar.
En cambio, en Valencia han sorprendido unas declaraciones de Ricardo Arias, histórico jugador y actual embajador del club, que ha puesto en duda que la decisión haya sido la correcta. Le ha sorprendido la urgencia con lo que se ha decidido la vuelta a casa de José Luis Gallá.
Por una decisión que yo considero que es muy prematura y muy 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 arriesgada, ¿no? No sé hasta qué punto el alcance de la lesión, hasta que no esté aquí en Valencia, no vamos a saber de boca de Jote de la importancia de la lesión, pero si se estaba hablando de que era un esguince leve, pues a todos nos extraña mucho, ¿no? Esta decisión tan rápida y tan repentina de mandarlo para casa.
en una primera instancia, la valoración sobre la recuperación, el tiempo que necesitaba José Luis Gallá para recuperarse, hablaba de 6, 8, 10 días. Claro, ya estamos metidos de lleno en la dinámica del Mundial y después hay que volver a coger el tono, de que el tobillo esté bien para coger el tono de competición. Por eso se ha tomado la decisión de que José Luis Gallá vuelva a casa. Las declaraciones que hemos escuchado a Luis Enrique las ha realizado en su primer stream. Hola, Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
De 8 a 9, una
de
hora.
De 8 a 9, ¿sí? Poquito, ¿eh? A Amazon no le gusta eso, ¿eh?
¿A quién?
A Amazon. Que es el dueño de Twitch.
Ah, vale, quiere que sean más largos.
Sí, o sea, para ser un streamer, pues tú tienes que hacer en torno a... Te lo digo porque como yo voy a... Me estoy informando mucho para meterme en
ese mundo. Ya te has comprado el asiento de Fórmula 1 de...
Pues sí.
¿Cómo dijiste allí? El asiento de astronauta.
Es una silla de astronauta.
De astronauta.
Desde luego no es la que tú tienes en tu casa.
No.
La mía.
Yo no tengo ni esa ni las tuyas. Bueno, no tengo ninguna de las dos.
A Amazon le gusta... A Amazon le gusta en torno a 80 horas más o menos de directos.
¿Continuas?
¿No? Sí, durante el mes.
Ah, 80 horas al mes.
Y claro... Pues a Luis Enrique pues le saldría, pues eso, pues si hace una diaria lo que dure España en el Mundial, pues salían 20 y tantas, 30. No le gusta mucho al dueño de Amazon, no le gusta eso, pero bueno, oye, por algo se empieza. Ha estado muy bien, hay que decir que ha estado muy bien.
Ha ido languideciendo un poco, a medida que pasaban los minutos.
Sí, ya, porque es que...
Empieza con un interés como muy alto, claro, sí, mucha expectación, pero eso ya a medida que pasan los minutos va bajando.
Es que
bajando,
tú lo sabes
bajando.
Bien, es que el folio en blanco y crear contenido durante
sí,
una... Es que no es tan fácil.
Así es.
Pero bueno, el caso es que... Ha estado natural, ha estado comenzando un poquitín nervioso, no sabía muy bien qué decir, ha contado lo de Gallá, ha contado las instalaciones donde están en Doha la selección española, luego ya no sabía muy bien y claro, si tú miras al chat, como en el chat salen ahí a toda velocidad, es imposible entender quién te hace una pregunta o... Es que no te da tiempo, por lo menos en mi ordenador va a toda velocidad y es una cosa que te vuelve loco, pero bueno. Te dejo para luego la parte más...
Por cierto, en ese chat, yo no sé, al principio al menos salía como el escudo del Madrid, así muchas veces.
Tiene mucha imaginación y hay gente que tiene mucho tiempo libre y salía el escudo del Madrid hecho con puntitos y con puntitos y con comas y con...
Sí, miembros bueno, viriles también salían.
Y miembros viriles salían también. También. Sí. Hay que tener imaginación para hacer eso y tampoco sé muy bien para qué se le manda eso a Luis Enrique, ¿no?
No sé qué tipo de mensaje encubierto hay en ese tipo de
no
símbolos.
No lo sé, la verdad es que se me escapa absolutamente.
En el Madrid, a lo mejor, si indagas y bueno, pues dices, bueno, pues mira, para tocarle las narices un poco, pero en lo otro...
Bueno, te voy a dejar para luego para el Oasis, que estemos todos, la parte más informativa, cuando ha dado los favoritos para el Mundial, ha metido ahí a la selección española, que tiene prácticamente el 11 titular para el debut con Costa Rica, que ficharía a Villa del equipo campeón del año 2010, pero de la parte más cachonda o más desenfadada, ¿ha habido algún hater? No sé si los de los miembros viriles eran haters o no, a lo mejor era gente que le quiere un montón, pero cuando algún hater le ha nombrado a nombres míticos de la carrera de Luis Enrique, ¿no? A Monique, la coletilla esta de Luis Enrique, Tassotti, el recuerdo de 1994 en Estados Unidos. La verdad es que Luis Enrique ha salido natural y ha salido perfectamente.
Luis Enrique, tu hijo Samunique, un gran saludo a Emmanuel Amunique, gran compañero, amigo, al que le deseo lo mejor, hace mucho que no le veo, pero lo recuerdo, lo tengo muy presente y encantado de que me lo recordéis. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de conocer a Tassotti. Me llevó un tiempo, no os voy a engañar. Forma parte de mi historia, cosa que considero muy positiva y le mando un fuerte abrazo a Mauro Tassotti. ¿Alguna promesa? Acepto sugerencias, lo que queráis. Raparme ya me rapa muchas veces y a Elena no le gusta. Elena es mi mujer. Lo que queráis, me da igual. Me pinto el pelo de lo que queráis. Me pongo un piercing, lo que queráis. No tengo ningún problema. Si ganamos el Mundial, prometo venir a hacer el streaming aquí con el troncho. Nosotros lo llamamos el troncho, sería la repera.
Bueno, no sé quién es.
¿Qué es el troncho? ¿Qué es el troncho?
Pero, pues no sé.
Ah, no sabes.
Pues será un amigo suyo, alguien de ahí del staff, los motes que le pongan y tal. El caso es que si ganan, pues o se tiñe el pelo de colores, o se pone un piercing, no se sabe muy bien dónde, o aparece ahí con...
Por cierto, me parece estupenda la salida que ha tenido la de Monique y Tassotti, lo mejor que puedes hacer es a la toma por saco.
Sí, muy bien. Simplemente, dos datos. Ha arrasado en audiencias. O sea, ha hecho poco, pero los grandes de Twitch, los nombres míticos que parece ser que ve todo el mundo, a la misma hora, Ibai tenía 48.000. Por cierto, Ibai creo que estaba conectado con Luis Enrique. Pero bueno, Ibai que lo rompe y que... 48.000. AuronPlay, que también debe ser la leche, 55.000. Este no, este estaba jugando al Monopoly.
AuronPlay es solo de juegos, ¿no?
Él estaba jugando ahí a lo suyo, 55.000. Luis Enrique, en su hora entera, sus 60 minutos, 150.000.
Caray.
Se ha multiplicado por 3 a los grandes de Twitch.
Me imagino que la novedad tendrá también bastante que ver.
Y
que
supongo.
Con el paso de los días.
Veremos cómo, si el efecto también sube o el efecto baja, porque mañana a las 8 de la tarde tenemos... Se va a hacer un poco largo, yo creo,
Sí, ¿no?
Esto todos los días, yo no sé. Y por cierto, me ha llamado mucho la atención, porque en el mundo de Twitch es muy habitual, no ha utilizado ni una sola palabrota. Esto puede ser una buena enseñanza para alguno que yo me sé. Que parece que no sabe decir buenos días sin meter ahí un taco o un exabrupto. ¿Sí? Y no ha utilizado ni una sola palabrota.
¿Se usan muchas palabrotas en Twitch?
Algunos sí.
Es guay decir palabrotas en Twitch.
Sí, es muy... Sí, es super cool, super molón y super...
¿Ah, sí?
Bueno, pues ni una, Luis Enrique. Bueno. Y líder, 150.000. Y nada, mañana más y luego ya en el Oasis pues te traigo más cosas.
Muy bien, pues luego escucharemos ya más reflexiones de Luis Enrique. La selección sub-21 ha jugado un amistoso en la Cartuja ante Japón. El equipo de Luis de la Fuente ha ganado 2-0. Y por cierto, el Qatar-Ecuador del que hemos hablado al inicio lo va a pitar Daniele Orsato. Y además tengan en cuenta que en el Mundial entra en funcionamiento el nuevo sistema para determinar si hay fuera de juego o no, el llamado SAOT, que va a determinar la posición de los jugadores con mucha más rapidez y se supone que con mucha más eficacia, teniendo en cuenta un chip que se va a introducir a los balones, que se habrá introducido ya, y un montón de cámaras que hay instaladas en los estadios para saber la posición exacta perfecta de los jugadores. Se dice que se va a reducir a una cuarta parte el tiempo que se utiliza para determinar si un jugador está en fuera de juego o no. Para aquellos aficionados que piensen ir al Mundial y tomarse unas cervezas o unas copas antes de los partidos, han de saber que los organizadores y la FIFA han acordado hoy prohibir la venta de alcohol no solo en el interior de los estadios, sino en todas las zonas aledañas. Solo se podrá beber alcohol en el FIFA Fan Festival, que viene a ser en la zona fan. Así que a partir de ahí no se podrá. ¿Y saben quiénes han sido los aficionados que más han protestado y que más alto han dicho que esto no podía ser? Pues claro, no tenemos dudas. Los ingleses, efectivamente. Los ingleses son los que han montado en cólera porque no se puede beber en las zonas aledañas, zonas cercanas a los estadios en los que se van a jugar los partidos de este campeonato del mundo. Y una reflexión interesante, la de Héctor Bellerín, el jugador del Barça, en la entrega de los premios GQ. Habla sobre su ausencia del Mundial.
Quería deciros que hoy me encuentro aquí con sentimientos un poco encontrados, porque, bueno, como futbolista, el estar aquí hoy significa no estar en Qatar, no estar en la selección y no poder formar parte de ello. Es algo que me entristece, pero a la vez hay una parte de mí que se alegra, porque yo no sé si lograría disfrutar, ¿no?, de la carga de 6.500 personas que han fallecido en el proceso. Es simplemente un mundial de fútbol, ¿no? Personas de países como Pakistán, Bangladesh, que lo único que buscaban era una vida digna y respetable para ellos y para sus familias.
Si hacemos una extensión de las políticas y las formas de vida que hay allí, en mes y medio Bellerín jugará la Supercopa de España en Jeddah. No sé si ahí podrá disfrutar o no. Es un delicado, un tema delicado cómo afrontar esto. Si vas más allá, incluso ves que la publicidad que ha estado luciendo durante muchos años en su camiseta está directamente relacionada con una empresa, con una importantísima empresa del mismo capital. En fin, si todos fuéramos muy coherentes, seguramente no habría Mundial. Pues por eso somos incoherentes. Casos domésticos. Thinking Football Summit en Oporto. Se ha dado allí cita a buena parte del fútbol mundial para analizar cómo está la situación antes del campeonato del mundo, del comienzo del Mundial. Allí ha estado Javier Tebas. ¿Ustedes creen que Tebas ha hablado de la Superliga? ¿Ustedes creen que Tebas ha hablado del Madrid? Pues claro, y cuidado.
Yo voy a dar un dato. El Real Madrid en España, en las últimas 2 temporadas, ha bajado de audiencia de forma importante. Ellos lo saben, no lo dirán, pero yo lo voy a decir hoy por primera vez. Si tú lanzas un mensaje de no os preocupéis, yo soy el mejor, soy el más rico, vosotros yo os voy a dar, como un señor feudal, dinerito cada año, pero yo, porque lo decido yo, porque soy yo el que manejo todo, la Edad Media terminó hace mucho tiempo, ¿no? Y genera falta de empatía que siempre ha tenido el Real Madrid en España, ¿no?
En el Madrid, por cierto, luego nos contará Melchor que Santiago Solari ya ejerce como director de fútbol del Club Blanco. En Inglaterra, el Manchester United ha puesto en manos de sus abogados la posibilidad de demandar a Cristiano Ronaldo por sus recientes declaraciones. Fabrizio Romano ha ido más allá, asegurando que el club le va a ordenar que no vuelva después del campeonato del mundo. Y en los últimos días, relacionado con Cristiano, ha dado mucho que hablar ese gesto de su compañero de equipo y de selección, Bruno Fernández, en el que parecía que afeaba su conducta a la gran estrella lusa. Bruno Fernández lo ha querido preferido aclarar.
This is national team. Manchester United will be my focus.
Esto es la selección nacional. Nos centraremos en el Manchester United después del Mundial, en diciembre, porque esto es una fase final. No tengo ningún problema con nadie. Hago mi trabajo, eso es todo.
Eso es lo que ha querido decir. Y en la concentración de Polonia ha hablado Robert Lewandowski. Ha hablado sobre la sanción de 3 partidos que te va a tener que cumplir después de su expulsión en el Sadar de Pamplona. Como no podía ser de otra manera, le ha parecido injusto.
Para mí la sanción es excesiva, demasiado larga. El gesto no iba dirigido al árbitro, sino a los banquillos. Todo el mundo lo sabe porque estaba en dirección a él, a Xavi, y no al árbitro. Espero que la apelación tenga éxito. No creo que el comité que está en Madrid me haya sancionado con más partidos porque sean importantes para el Barcelona, contra el Español y el Atlético. Simplemente creo que es demasiado alta.
Ha comenzado la 14ª jornada de la Liga Smartbank en nuestra segunda división con el partido de los Cármenes, goleada del Granada, Granada 4, Albacete 0 en el debut de Paco López en el banquillo nazarí. El Alba ha terminado con 9, ha sido expulsado 2 jugadores del equipo manchego. Euroliga de baloncesto, Mónaco 79, Baskonia 74 y noticia sorprendente, la selección española, después de las últimas victorias, es la número 1 en el ranking mundial de la FIBA, superando incluso a Estados Unidos. Es un sistema de puntuación y si no juegas, por supuesto, no puntúas. Se acaba el Mundial de Fórmula 1 este fin de semana en Abu Dhabi. Verstappen ha sido el más rápido de los libres, seguido de Russell y de Leclerc. Carlos Sainz ha sido 6º y Fernando Alonso ha sido 8º. Es el gran premio del adiós de Vettel a la Fórmula 1 y del adiós de Fernando Alonso a su actual equipo, a la escudería Alpine. Y en tenis, Djokovic ha ganado a Medvedev y Rublev a Chichipas. Así que las semifinales de las ATP Finals de Turín mañana, Djokovic, Taylor Fritz y Casper Ruud, Andrei Rublev. Música del grupo asturiano Desacato, era uno de los grupos que teníamos pendientes por poner y resulta que hemos decidido hacerlo en la semana en la que ha anunciado su separación. Después de 20 años y 6 discos, el grupo de Llanera, de esta zona de Asturias, lo dejará después de una gira de despedida. Desde Llanera, desde Asturias, nos vamos directamente hasta Doha, hasta la capital de Qatar. Allí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal estáis vosotros? ¿Tenéis jet lag? ¿Os habéis ya acostumbrado al calor, a la humedad, al nuevo horario, a todas estas cosas?
Dale, Elena.
Yo al calor me acostumbro rápido, la verdad es que estoy muy a gusto. Lo que pasa es que a lo que no me acostumbro es que me siento que estoy en medio de la nada, ¿no? Porque del hotel a la zona de prensa, el IBC, tenemos 10 minutos andando, pero no hay absolutamente nada. Es un secarral, todos son piedras, todo es arena y me falta un poco más de vida. La verdad es que en estas primeras 48 horas prácticamente no la hemos encontrado porque hemos estado en aeropuertos y en el primer entrenamiento de España, que es lo que teníamos que hacer, pero tengo que ver un poco más la ciudad para contarte más cosas. Lo típico ya me lo sé, el código de conducta también, me lo llevo estudiado desde España, pero sí que tengo ganas un poco de ver la capital, Doha, que todavía no hemos estado allí, ¿no?
Vamos a ver, que a primera vista la descripción que hizo ayer Germán no es descabellada.
No, al menos lo que tenemos alrededor del hotel no es descabellada, es tal cual lo describió Germán. Es verdad que la gente es muy amable, también me pasó en Arabia Saudí, es muy amable con los periodistas. La mayoría son expatriados, solo el 85% de la población son de fuera de Qatar, de hecho el 15% son cataríes y el propio gobierno, ya lo contaba ayer, les ha ofrecido pagarles las vacaciones de durante un mes para que no se congestione el país, porque tiene 3 millones de habitantes, se esperan más de 1 millón y pico en este Mundial. Con los cataríes no he tratado, pero sí con mucha gente del sudeste asiático, que son la mayoría de la población, y la verdad que todos muy amables, hemos estado muy a gusto, y son los mismos que son los actores aficionados que nos vamos encontrando también por las calles, ¿no? Porque la verdad que hay poquita gente de España, pero muchos habitantes de aquí de Qatar, del sudeste asiático, ataviados con la camiseta de la roja.
No, es que de momento, Joseba, para que sí. Te hagas una idea, o sea, paseando desde nuestro hotel al IBC, pues tenemos 10 minutos. Ya tienes la sensación casi de que vas por el desierto, porque pega mucho el sol, hace mucha humedad. Vas caminando por una carretera, y luego si tiras hacia la derecha para ir a donde queda concentrada la selección española, pues es como una amplia autopista de tres carriles de aproximadamente 25-30 minutos hasta que llegas al aeropuerto, donde hemos acompañado esta noche a Hugo Ballester para despedirnos de José Luis Gallá. Y luego, según vas avanzando, pues ya te vas encontrando edificios modernos y los estadios donde se va a celebrar el Mundial a un lado y a otro, ¿no? Así que es una situación de momento extraña, y bueno, vamos a ver si podemos pisar algo de civilización en los próximos días.
Me llama la atención el uso de la palabra expatriado, Alcalá. Cuando hablamos de los países árabes, no se habla de inmigrantes, se habla de expatriado, que no está mal, no está mal utilizar la palabra, ni
es
mucho
muy bonita,
menos, ¿no?
Sí.
Pero es que siempre hemos dicho inmigrantes, ¿no?
Sí. Sí, es verdad, yo también he leído en prensa lo de expatriados. Sí, 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 sí.
Y cuando hablas con en el partidazo se ha hablado con los españoles que están allí.
Son expatriados. Dices,
aquí es que somos expatriados. Claro. Están, ¿no?
Su patria es España, ¿no? Y sí. Están ex.
Sí, sí, pero sí, antes se ha utilizado emigrantes y sí. Ahora ya se ha puesto de moda expatriados.
Bueno, ya sabes tú que las palabras se ponen de moda y.
Expatriados durante un mes van a ser Miguelito y Elena y el resto del equipo.
Bueno, a lo mejor no tanto, ¿no?
Bueno.
Los otros a lo mejor sí, pero Miguelito y Elena a lo mejor.
Ah, bueno,
o sea,
claro.
Puede ser un mes o puede ser 15 días,
claro,
¿no?
La expatriación dura lo que dura la estancia de España allí.
Más de 15 días.
Claro, claro.
Jugamos el día 1 contra Japón, algo más de 15 días, hombre.
Uh-huh. Hombre, si vienen mal dadas, no, sí, igual, sí, igual ni 15 días, pero vamos.
No, hombre, que seguro que serán 35, pero que en este caso es un, sí, es un tema variable.
De, exacto, claro, es, depende de... Muy bien, el protagonista, desgraciado protagonista de la jornada allí ha sido José Luis Gallá, como nos ha dicho Miguelito, lo habéis acompañado incluso hasta el aeropuerto para despedirle y para recoger esas declaraciones que hemos escuchado ya, ¿no?
Sí, ha sido un día especialmente duro para él. Ayer ya pues empezábamos a sospechar que Luis Enrique tenía ya medio tomada la decisión, con lo que dijo después del partido ante Jordania. Esta mañana, como ha confirmado Hugo Ballester, antes de la comida, se reunía Luis Enrique con el capitán del Valencia, le comunicaba su decisión, que abandonaba la concentración, y hemos ido tirando hilos entre Elena y un servidor, y bueno, pues hemos dado con que Alejandro Valde, el lateral del Fútbol Club Barcelona, que estaba concentrado con la sub-21 en Sevilla de cara al partido ante Japón, pues al final ha sido el elegido. Recordemos que en esa prelista, que no era necesario que estuviera incluido el nuevo jugador en ella, pues también estaba parte de Valde Marcos Alonso y Eric Cucurella, pero como digo, ha sido Valde el elegido. El jugador va a llegar mañana aquí a Qatar para incorporarse a los entrenamientos, y te digo pues que yo creo que ha causado sorpresa, porque la verdad es que 48 horas después de que se lesionara en el entrenamiento previo al amistoso contra Jordania, la verdad es que la inflamación había bajado bastante. Te recuerdo que el diagnóstico médico de baja era entre 8 y 10 días. Eso quería decir que se iba a perder seguro el debut ante Costa Rica, pero muy probablemente podía llegar al encuentro ante Alemania, la segunda jornada. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado, de cara a la Eurocopa, Busquets, que se contagió por COVID, el capitán fue esperado por el seleccionador, se perdió los dos primeros partidos y ya empezó a jugar a partir del tercero contra Eslovaquia, y que también Adama Traoré, que formaba parte de esa convocatoria por entonces de 24, aunque se sentó en el banquillo, tenía molestias musculares y no estuvo disponible para el primer encuentro, para el segundo llegó muy justo y también se le esperó. Así que en este caso Gallá, que es ya un jugador con una trayectoria importante en la selección, es uno de los fijos de Luis Enrique, pues se ha tenido que marchar a España hundido.
Y el que va es Alejandro Valde, que estará de camino ya. Elena, lo que le está pasando a este chaval es tremendamente llamativo, porque en tan poco tiempo ha pasado de ser casi un fijo en el once inicial del Barça, estaba con la sub-21 y ahora va a disputar un Mundial, o sea que estará alucinado el chaval, ¿no?
Sí, tiene 19 años recién cumplidos. Hoy la verdad es que ha sido un día de muchas emociones, de mucha felicidad para Valde. Al mediodía es cuando recibía la llamada de que le convocaban por primera vez con la absoluta, ¿eh? El debut le llega a esta edad, 19 años, y en una fase final del Mundial. Él estaba con sus compañeros, con la sub-21, y allí se ha enterado de que era elegido para Luis Enrique. Ha hecho las maletas, se ha despedido de todo el mundo allí en Sevilla y ha volado a Barcelona. Esta noche duerme en casa, está ahora con su familia, con su madre, con sus hermanos, que me decían que están muy, muy ilusionados. Y mañana vuela a Doha, está previsto que aterrice a primera hora de la tarde. Se va a quedar con el dorsal 14 de Gaya. Y la selección que tendrá los dos laterales izquierdos del Barça, Jordi Alba y Alejandro Balde. Hay 8 azulgranas en la selección y el club hace historia porque es el que más aporta, es el club que más jugadores aporta en la historia del Mundial. 17 internacionales, la FIFA le va a pagar 4 millones de euros al Barça por esta aportación, unos ingresos que sin duda le van a ayudar.
17 internacionales de 8 países diferentes, o sea que la representación es casi sí. Casi total en la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Miguel,
por detrás se quedan sí. El Bayern y el Manchester City con 16.
Sí, además es que creo que, claro, la baja definitiva de Mané ha provocado que no se haya producido empate ahí en el número de jugadores internacionales entre el Barça y el Bayern de Múnich. La ausencia de Mané y la llegada de Balde ha provocado que en este caso la cosa se haya desnivelado en favor del FC Barcelona. ¿El planning de trabajo es más o menos el mismo todos los días, Miguel? ¿Entrenar por la tarde, cuando ya el sol deja de pegar con justicia?
Sí. Bueno, vamos a ver sobre todo la temperatura, ¿no? El césped está bien, por cierto, y los futbolistas han conocido ya la que va a ser su residencia, esta Universidad de Doha. Hay una parte que en la que van a convivir los futbolistas españoles y en el otro ala van a estar los albicelestes encabezados por Leo Messi, pero como comentaba incluso Luis Enrique, el césped está bien, la primera toma de contacto ha sido positiva. Lo que ocurre es que el entrenamiento de hoy, como ayer el equipo viajó desde Jordania y se llegó tarde, pues hoy ha fijado el entrenamiento vespertino, ha sido bastante suave, y mañana se va a entrenar a las 10:30 horario local, cuando sean las 8:30 en la península. Vamos a ver cómo va de temperatura el asunto, porque evidentemente si calienta demasiado o si los jugadores sufren demasiada humedad, pues a lo mejor puede haber alguna alteración de horario, pero parece que en principio esa es la idea de Luis Enrique, que entrenarse por las mañanas.
Muy bien, pues si no queréis nada más, si os queréis quedar al Oasis, estáis invitados, sí. Por supuesto, y si no, os dejo ir a descansar. Dime, Miguel.
No, déjame decirte que aparte de Gallac, obviamente es la noticia del día de lo deportivo, se han incorporado ya al grupo Morata y Marcos Llorente. Guillamón continúa realizando carrera continua al margen de sus compañeros, recuperándose de esas molestias en la rodilla, pero todos van a estar a disposición de Luis Enrique para ese debut del próximo miércoles. Se va acercando ya ante los ticos de Keylor Navas y compañía.
Muy bien. Pues lo que queráis. Si queréis, os quedáis, y si no, os vais a descansar y vais oyendo por la aplicación el partidazo con el Oasis. ¿Vale?
Vale.
Perfecto.
Vamos, que se van. ¡Hala, adiós! ¡Hasta mañana! ¡Que vaya bien el Oasis! En 2 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, las 2 de la madrugada serán en Qatar, en Doha, y la medianoche en Sevilla. Víctor Fernández, Sevilla, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Que aproveche, hombre. Te he pillado ahí a tope.
Es que me ha llegado la primera remesa de los mantecaditos artesanales que hace mi querida Carmen Pacheco, la mujer de Manolito Aguilar, querido compañero de la SER, cuya aportación a todo es cero. Pero sí. Se casó con Carmen Pacheco y me ha mandado la primera remesa de mantecado, que son realmente exquisitos.
Pero que los comercializan o son caseros, o sea, para los amigos.
Bueno, no sé si comercializa a alguien o alguien colaborará económicamente en todo el gasto. La verdad es que
tú no, desde luego, ¿no?
Yo no, desde luego conmigo se arruinan. Efectivamente, primera remesa de mi querida Carmen Pacheco, que en breve iré a por otra bandejita, por supuesto.
Bueno, y si una de las bandejas se va hacia un poco más hacia el norte, al centro de la península, y llega hasta aquí, pues también los degustaremos con sumo gusto, ¿eh?
Pero no a la cadena SER, sino a la cadena...
Aquí, a la copia. Alfonso 11, número 3.
¿Ya se lo diré?
O 4, perdón, aquí al lado de la Puerta de Alcalá.
O sea, que está la puerta de Alcalá. Es que está Alcalá al lado
está
de la puerta.
Está por ahí, profesor. Me ha dado una alegría muy grande, muy grande, de escucharlo.
Buenas noches.
¿Qué tal, profesor?
¿Qué tal? Siempre... ¿Todo bien?
Sí, sí, magníficamente. Dale, magníficamente aquí escuchando las informaciones que llegan, apasionantes informaciones que llegan desde Qatar, ¿no?
¿Cuántos partidos vas a ver del Mundial, Víctor?
No sé si hay, son periodistas deportivos o periodistas turísticos, ¿no?
¿Qué digo, cuántos partidos vas a ver del Mundial?
La verdad es que no me interesa absolutamente nada.
Nada, ¿no? Ninguno.
El Mundial. Quizás cuando lleguen a octavo, pues, bueno... Se puede sentar un ratito.
Pero de la primera fase nada, ¿no?
Yo creo que la primera fase una tomadura de pelo, ¿no? Yo creo que la previa del Mundial, diciendo que si hay cerveza, que si no hay cerveza, que si los enviados especiales dicen que hace mucho calor y que si se han dado una vuelta turística, la verdad es que a mí no me interesa absolutamente nada. Vale. Costa Rica, Japón y demás, bueno, eso, perdamos el tiempo en otras cosas, ¿no? Es más interesante y después ya en octavo, bueno, si acaso hay algún partido interesante, pues veremos algo, ¿no?
Vale. Vaya, traje el hacha al mundial en un minuto.
Claro, no, o a ver si ya en el mundial se empieza a hablar, porque es que todos son pequeñas anecdotitas, ¿no?
Vale, vale. Pues ahora voy a presentar a nuestros expatriados que están por ahí, pero antes a los propios, a los locales. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Tú vas a ver el mundial? Sí. Bueno, vas a ver y vas a que currar, además, en el Mundial. Te tocará partes de tiempo de juego.
Más de lo que vería de Miranda. O sea, veré los que me... España, lógicamente, los que me toque hacer y las grandes selecciones, si es que me acuerdo. Porque no, ahora mismo no tengo nada en la cabeza del calendario mundialista más que lo de España.
Vale. Y Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué pasa? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Muy bien. ¿Tú vas a ver mucho sueño, Mundial o qué? Bien. Con un poquito de sueño.
Bueno, mundial. Pues sí, bueno, veremos todo lo que se pueda, ¿no? Ya. Sobre todo la selección, pero bueno, hay partidos que se le puede echar un vistazo.
Vale. ¿Por qué dices que tienes sueño a las 12 de la noche, cuando es una hora muy propia tuya?
Sí, pues porque a lo mejor ha sido la semana bastante...
Porque se acaba de levantar.
De lo que pensaba. Y hay que meterle horas de sueño al cuerpo.
Muy bien.
Pero a las 2 de la tarde la gente trabaja, ¿no?
Sí.
¿A los partidos qué hora son?
A las 11, a las 2, a las 5 y a las
8. ¿A las 11?
Sí.
Los horarios a las 11, son... a las 2, a las 5.
Y a las 8.
Pues no sé cómo lo escuchan.
La primera fase.
Y a Oliva y a compañía por la radio tangándose, claro, pero sí, habrá sí. que trabajar, ¿no? Yo sé que este país durante 25 días de diciembre se para, ¿no? Entre las cenitas navideñas, las comiditas... Pero ya si lo adelantamos a principio de noviembre, pues va a estar parado 2 meses, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que la gente parará cuando...
Lo escuchará por la radio, ¿no? Me imagino.
España, claro. Pero además España juega el primero a las 5 y creo que los otros son a las 8. O sea que no hay tampoco mucho problema por eso. Hombre, para ver un Qatar...
A las 5 no trabaja la gente.
Ecuador,
Pero sí, vamos a ver, si cada vez que pones ayer te va...
A las 5 hay solo uno. Sí. El primero, el partido contra Costa Rica. Bueno, entonces por un día la gente diga... Bueno,
económicamente, pues, bien haríamos en adelantar las cenas de Navidad, porque se van a poner los abastos en diciembre, que no veas.
Bueno, también es verdad. Pues vamos a los expatriados. Germán Dovarro, la Germán, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente aquí, 28 graditos.
A ver qué contáis.
El emigrante gallego.
Qué cosa más rara, ¿verdad? Un emigrante gallego. Te voy a decir una cosa, Víctor, para que lo sepas.
Expatriado, perdón. Trabajo, expatriado.
Expatriado, sí. Ahora somos expatriados.
Exactamente.
La ministra de Trabajo argentina, ¿sabes lo que dijo, no, Víctor?
Sí.
Que ahora mismo, en ese país, al margen de la inflación y esas gilipolleces para sobrevivir, lo importante es el Mundial de Fútbol y que se traiga la Copa al albiceleste.
Sí, vamos, de hecho dijo que ya hipotecaba la inflación, la bajada de la inflación.
Claro. Sí, porque además en Argentina la inflación es una gilipollez.
Sí, no,
está al
80%. Es una nimiedad.
¿Y todavía sigue en el cargo? Claro.
Y luego tú te metes con el pobre Hugo, que va corriendo para el aeropuerto, que viene, que mete a gallar.
Tampoco le hemos visto muy estresado.
Que si pasamos calor,
Hugo ha ejercido de periodista. Lo que,
además, escucha, con un dominio de la escena, tremendo, ¿eh?
Sí. Muy bien, está muy bien.
No ha hablado de
su micro, con su todo.
Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Uy, qué vocecita tenemos ya.
Huguito, ya te puedes volver, ¿eh? Ya has cubierto el expediente.
Sí, es verdad.
Pues quedan 35 días.
Fíjate.
O sea, qué tranquilidad.
Bueno, pero habéis estado bien ahí, persiguiendo a Gallá y cogiéndole el aeropuerto. Las primeras declaraciones que ha hecho José Luis Gallá después de conocer que no voy a seguir en la selección. Contadle cosas especialmente a Víctor sobre cómo está aquello, si os gusta, si no os gusta, sí. Y tal y cual. Estas cosas que...
¿Hay rotondas ahí?
Hay rotondas para parar un tren, ¿eh?
Así, ¿eh?
Sí.
No, no, rotondas hay una barbaridad, todas además decoradas con la misma iluminación, con figuras de futbolistas, como digo, iluminadas. Ayer estuvimos dando vueltas a unas cuantas rotondas unas cuantas veces y nos acordamos siempre del Oasis y de ese programa especial que tenemos por hacer. Yo es que creo que lo han resumido muy bien, tanto ayer Germán como ahora contigo, Elena y Miguelito, de lo que hay aquí, y además es lo que todos que no hayáis estado en este país podéis pensar en la distancia. Para mí es, por resumirlo muy mucho y no repetirme, esta gente con mucha pasta se ha hecho un Disneyland para vivir y tiene una ciudad construida sobre arena, y donde las temperaturas, si ahora estamos en el mes de noviembre, entrando casi en diciembre, por la mañana el calor es sofocante. Es cierto que hay que reconocer que aquí anochece muy pronto, a eso de las 4:30, 5 de la tarde ya ha caído el sol y es de noche, y luego la temperatura a partir de esa hora digamos que baja, pero pese a todas estas condiciones que estamos describiendo, aquí tienen unas construcciones sobre el mar prácticamente, y un lujo y un gasto en cada uno de los detalles que vemos por las calles, que es alucinante.
Nos ha mandado Adrián Uber, el compañero de la agencia EFE, una foto.
No la ha mandado, se la hemos trincado del Twitter, pero bueno.
Ah, pues sí. Pensaba que te la había mandado a ti.
No.
Entonces ya no lo digo. Que le den...
No, que el documento es impresionante, es una rotonda.
Sí, es una rotonda que pone Oasis, además. Pone en grande Oasis.
Brutal.
Pensaban que
es en nuestro honor.
Una consulta, Germán. El mundo del Twitter es que se indigna muchísimo, pues si uno dice que ha planchado una camisa o la ha dejado de planchar, ¿está muy indignado con el tema de Qatar o se han tapado?
Pues hay un poquito de todo. Hay gente que sí, que está absolutamente indignada.
Ah, pero yo digo los que están ligados al fútbol, que se indignan con tontería. Anda la cara o
Víctor, esos todos tragan, Víctor.
Hay una parte de la sociedad que se mete y le duele, pero todo lo que está vinculado al mundo del fútbol,
callan, ¿no?
Patada a seguir.
Más calado que un paraguas de 1.30.
Que nos pasa con la Copa del Rey, que nos pasa con el Mundial y nos pasará en el siguiente.
Los indignaditos,
en el mes de noviembre,
indignaditos.
Porque los indignaditos, indignaditas e indignadites, como tú dices, saben que un mundial aquí en verano, que sería lo suyo, es imposible porque habría 55 grados. Mira, decía ahora Hugo...
No, yo no estoy hablando del verano.
A esta hora,
yo estoy hablando que si preguntan allí quién plancha la camisa.
Claro. No. Ni pregunta por el régimen, ni por los derechos.
Y aquí, Víctor, como puedes sospechar, aquí a los cataríes les da exactamente igual lo que digan de su país y de su mundial. Ellos esto lo hacen por puro business, por puro negocio. Ellos se traen esto aquí para las grandes élites, y les da igual que no haya ambiente en los estadios, que tengan que entrar gente con camisetas que no les representa, o que animen o dejen de animar. Ellos esto lo hacen por lo que supone para su clase social, vamos.
Claro, esos tíos no se indignan.
La tendencia ahora mismo es en que todos los grandes acontecimientos al final se van a concentrar en los países árabes. Claro, este fin de semana tenemos la Fórmula 1, los grandes combates de boxeo ya van para allí.
Lo último estrafalario no es que por aquí van a organizar unos Juegos Olímpicos de invierno, o me lo he inventado.
Está aprobado.
En Arabia Saudí.
Sí. Eso es.
Con un proyecto brutal de viviendas. No sé si me lo han enseñado esa tarde en internet, no sé si son 40 o 50 kilómetros
norte,
que atraviesa el desierto, donde con una inversión de petrodólares, pues ahí se va a poder esquiar y te tiras cuesta abajo en la nieve.
Con un tren.
Estos tíos son capaces de todo, que os digo que nuestro hotel, imaginaos, una llanura infinita, un desierto, piedras, y de repente colocas un hotel en el medio, pues es eso. O sea, es que estos tíos son capaces de cualquier cosa. Pero bien, recordad, no hay que irse tan lejos.
Si el dinero
en 2008, los Juegos Olímpicos fueron en Pekín, que no es la democracia más maravillosa del mundo, ¿eh? O sea, y al igual que eso, hemos vivido Rusia...
También, Germán, hay una cosa que a mí me observando algunas reacciones en redes sociales y tal, a mí me llama mucho la atención. No, lo que me pasa...
Se ha delatado, se ha delatado.
Yo no tengo ninguna. Lo que me pasan...
Tuviste.
Me llama mucho la atención la ejemplaridad que se le exige al fútbol, en este caso, al Mundial, o la ejemplaridad que se le exige al deporte, ¿no? Hoy Bellerín, que también se ha puesto estupendo en unos premios muy progres y tal. Y luego, sin embargo, no sé, se le exige una ejemplaridad al fútbol que no se... Yo vi hace dos meses, y lo contamos en este programa porque estaba yo con un Quantum frente al Palacio Real, que vino aquí el emir de Qatar a una cena en el Palacio Real, porque vino aquí a pavonearse durante cuatro días y a regar con inversiones, y estaban todos los empresarios del IBEX 35 besándole los pies en el Palacio Real. Y estaba el presidente del gobierno, y estaba el rey de España, y estaba la reina, y no estaban Leonor y Sofía porque estarían acostadas. Pero, quiero decir, y nadie dijo nada, y se paseó por Madrid, y estaban todas las empresas del IBEX 35. Y no escuché,
pero Alcalá, yo no lo digo
no,
por...
No, quiero decir, que no escuché a nadie fútbol, decir, pues claro, voy a darme de baja en Movistar porque ahí estaba el presidente de Telefónica. Y voy a darme de baja en Leche Pascual porque... Y sin embargo, al fútbol se le exige... ¡Oh, por Dios! El fútbol está blanqueando la satrapía de Qatar.
Esto que estás diciendo vale para la Supercopa de España también,
¿no? Por supuesto que vale. Claro. Por supuesto que vale. Claro que vale.
Hay que denunciar. No, pero que yo no lo decía... Supercopa o que sea. Pero que yo no lo decía por eso, ¿eh? O sea, que yo no responsabilizo ni que el fútbol tuviera que ser responsable de la moral de un país. No, yo simplemente tiro chinita a esos indignados que hacen el payaso continuamente y que cuando les toca el bolsillito miran para otro lado, ¿no? Que quedan
pero
muy retrasados.
Pero que me hace gracia esto de, no, yo no voy a ver, boicota al Mundial, lo ha dicho Josepa, es que es la tendencia de la sociedad. Cada vez
pero
más
eso muy guay, ¿no?
Van a ir a Qatar, a Saudí.
Yo no lo veo porque Costa Rica Japón no me interesa cuando llegue octavo y
a mí me molestan las justificaciones chorras, o sea, lo dice vamos a ir allí a ver si vamos a el aperturismo y tal, vamos a lo que vamos,
pasta, ahí está.
vamos a lo que vamos.
El único problema del Mundial es que ha roto las ligas, ¿no?
Claro,
todas las ligas, que para mí es lo más interesante de todo.
Y luego, Víctor, que tampoco podemos negar la mayor. Es evidente el régimen que existe en este país, en Qatar. Es evidente que la mujer sufre una discriminación. Es evidente que en las obras, en la construcción de los estadios, han muerto 6.000 personas. ¿Vale? Es evidente que pero ahora estamos hablando de Qatar. Es evidente que hay gente que está trabajando en condiciones absolutamente infrahumanas y todo eso es denunciable. Todo eso es denunciable.
Lamentable. Pero Germán, yo entiendo lo que dice, porque por ejemplo, para el circuito de Bahrein, para construir el circuito,
pues es lo mismo
y nadie ha dicho, oye, ¿y por qué van los pilotos de Fórmula 1 o los de las motos a Bahrein?
Estoy de acuerdo.
Es verdad lo que decía Alcalá.
Porque hay puntos de
España
mundial,
y gente a del show y todo el mundo
en España, se abre el teléfono de gente cobrando miseria por
que se pongan todos los países del primer mundo y las democracias occidentales y los países donde impera el Estado de Derecho y que diga, mire, a partir no hacemos ni una sola relación comercial, ni Juegos Olímpicos, ni mundiales de fútbol, ni festival de Eurovisión, ni el salón del automóvil, con ninguna satrapía de las que hay en el mundo. Perfecto, pero es que mientras tanto, este rasgarse las vestiduras, el mundial de fútbol blanqueando el régimen de Qatar, pues, no sé, a mí me parece un poco ridículo.
Pero... Las 12 y 13 horas menos en Canarias, ¿qué están diciendo Jorge López los oyentes en las redes sociales? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, pues la verdad es que estamos recibiendo muchísimos mensajes en el 637-230010 para los que nos quieran contactar por WhatsApp y en arroba partidazo cope en Twitter y en Instagram. El primero es para Alcalá, que nos aclaran que el troncho es la Copa del Mundo, que es uno de los nombres que recibe la Copa, así que lo que quiere hacer Luis Enrique que es hacer un directo con la Copa del Mundo después de ganar el Mundial.
El troncho es la Copa del Mundo.
El troncho es uno de los nombres que recibe la Copa del Mundo.
Pero eso es nuevo.
Yo no lo sabía.
Eso es de redes
menos
sociales.
Menos mal que
el troncho tiene muchas acepciones, ¿no, Germán?
El troncho, yo es que había pensado en otra cosa, Germán.
El troncho es un debate abierto que aquí
yo también lo había pensado.
De cerrar diciendo
que van de las acepciones los oyentes, a ver.
Vale, eso es. Además,
la Copa del Mundo.
El troncho.
¡Hala!
A Tebas se le come el personaje.
Encima lo dices en Qatar, tío. Sí, dilo alto, Hugo, dilo. Verás tú.
A Tebas se le come el personaje. Si no fuera por el Madrid, que me explique cuáles serían las audiencias de la Liga. Poderoso Don Dinero, donde se puede comprar todo, un Mundial y supuestamente hasta el partido inaugural. Vergonzoso. Qué fácil es ir a la selección para los del Barça. Ojalá no se eliminen. Luis Enrique sí esperó a Busquets en la Eurocopa y no puede hacer lo mismo con Gallá. Y ojo con este mensaje de un oyente que nos ha escrito a las 6 de la tarde y nos decía: os escribo ahora porque cuando os esté escuchando estaré corriendo el trail con Costa Blanca, dándolo absolutamente todo, y nada me daría más ánimos que oír a Víctor Fernández insuflándome ánimos para lograr acabar. ¡Viva el Oasis!
¿Y cómo se llama el oyente?
No nos ha dejado el nombre.
Ah, bueno, pues, Víctor, pues estará ahora mismo subiendo y bajando.
Víctor,
por ahí.
A los honores, Víctor.
Venga, vamos,
Víctor,
vamos,
gústate,
vamos.
Gústate, Víctor.
Un poquito más que te veo tieso ya, venga. Un poquito más que está arrastrando ya los zancos. Venga, vamos, vamos.
Hola, pues la próxima hora y cuarto, querido oyente, te venga, seguiremos vamos, haciendo dale, compañía. Dale, a ver si te ayudamos a que se haga esto un poquito más fácil. Gemita Santos, para la que no sepa dónde ver el Mundial, que vaya tela, hay que recordárselo porque estamos ya a menos de 48 horas.
Pues vamos a recordarlo rápidamente. Todo se va a ver en Gol Mundial. Los 64 ¿Onda? Partidos del Victor. Mundial en Gol Mundial. Y 44 de ellos en la exclusiva. Me refiero a que si quieres ver a Inglaterra, a Francia, a Brasil, a Alemania o Argentina, por ejemplo, solo las vas a poder ver en Gol Mundial. Todos los partidos con ellos y solo por 19,99 euros. Por 20 euritos tienes todo el Mundial a tu alcance. Así que contrátalo ya en golmundial.com. 20 euros, 19,99. Y encima vamos a recordar, Joseba, vamos a recordar todos aquí en el Oasis que se va a ver en Gol Mundial, pero se va a poder escuchar por tiempo de juego, porque claro, vamos a estar en las opciones de audio. Claro. Y además lo puedes disfrutar en cualquier dispositivo, donde y cuando tú quieras, todo el Mundial en Gol Mundial.
Don pues, Gol lo está abordando.
Hombre, 64 partidos, favor, ni más ni menos. Dios, 12 y cuarto, ahora menos en Canarias, estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.